Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Paola Moreira. Pao es periodista y está radicada en Londres hace más de una década, desde donde hace perfiles e influencias, libros, autores y cultura, un podcast multicultural que explora diversas expresiones tanto de la literatura como del arte clásico y contemporáneo. Desde su programa comparte biografías de figuras emblemáticas, entrevistas a personalidades contemporáneas y habla sobre distintos aspectos y exponentes de la cultura. En 2022, su podcast fue ganador del Latin Podcast Awards 2022 como mejor podcast de cultura y sociedad, gracias a su compromiso en conectar las culturas rioplatense, latinoamericana, europea y oriental entre sí. ¡Qué genia, Pao! Gracias por estar ahí. Estás del otro lado del Atlántico, sí, de los océanos, pero estás acá presente por Zoom, te estoy viendo, gracias a la tecnología podemos hacer esto realidad y que casi no se, ni siquiera se ve afectada el sonido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá con vos, compartiendo este momento.
Contentísima estoy yo. Nosotras nos conocimos además en, justamente en ocasión de un festival, diría, ¿no?, de podcast que hubo en Estados Unidos, pero que convocó un montón de gente internacional, hacedores de podcast. Nos tocó justo una mesa en la que hablamos de los inicios, ¿no?, como de los factores importantes para tener un podcast funcionante. Estábamos con otra chica americana y un chico de Hong Kong, y bueno, y que tuvimos la suerte de ser ahí las dos argentinas, una desde Londres, otra desde Buenos Aires, y fue un placer, la verdad, conocerte. Vos me entrevistaste para tu pod, lo cual también fue un gran honor, y ahora el honor es mío de tenerte acá. Y como ya sabés, no puede ser distinto, la primera pregunta es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
¿Qué quería ser yo cuando era chiquita? Bueno, sí. Realmente quería ser, por un lado, artista plástica, pintar, y por otro lado, quería ser soldado.
Mirá, ¿soldado el que va a la guerra o
Soldado, pero porque creo que lo relacionaba con que un soldado podía cuidar a la gente. Y siempre he tenido esta vocación de servicio de alguna manera, ¿no? De poder o servir a través de la comunicación, a través del arte, o bueno, en este caso me parece que yo pensaba en poder cuidar a la gente, ¿no?, a la sociedad.
Contextualizame un poco a dónde creciste, a dónde naciste.
Bueno, yo nací y crecí en Concordia, en Entre Ríos, y bueno, creo yo, no sé si por el contexto, ¿no? Era una gran ciudad,
sí.
Fue todo muy tranquilo, tuve la oportunidad de vivir cerca de mis abuelas, cerca de mis primos, de mi familia, ¿no? y tener muchas experiencias, muy conectada también con la naturaleza y demás, jugar mucho, y creo, no sé, tengo muy, muy lindos recuerdos de esa época. Pero sí, lo primero algo, que quería...
¿De dónde era tu esa imagen de que el soldado cuida? ¿Tenías algún militar en la familia? ¿De dónde venía eso?
Sí, no los conocí yo, sé que ha habido, trabajando también en prefectura y demás, gendarmería, en la historia de
la
familia.
O sea, tenías los cuentos de la leyenda familiar.
Exacto, sí, muchas leyendas de ambas partes, tanto de mi mamá como de mi papá.
¿Tus papás eran oriundos de Concordia?
Ambos son oriundos de Concordia, sí, por el lado de mi papá hay mucha ascendencia española, y por el lado de mi mamá, italiana y vasco-francesa.
¿Y siguen viviendo ahí?
Ellos siguen viviendo allá, también mi abuela de 97 años,
que también
fue un gran ejemplo para mí y mucha inspiración, una mujer que he admirado toda mi vida. Y bueno, ahora a la lejanía, pero muy conectados igual siempre.
Ahora, ¿cuándo es que te vas a Londres? Vos hiciste acá, o sea, tus estudios de primaria y demás, secundario, facultad, fueron acá.
Sí, yo estudié la primaria, secundaria en Concordia, y después empecé a estudiar la tecnicatura en comunicación social para luego hacer la licenciatura en periodismo en Buenos Aires. Pero en medio de eso cambié el rumbo y me fui a Buenos Aires a estudiar locución.
Mira.
Y luego otra vez cambié el rumbo y fue cuando viajamos con mi esposo y mi hijo aquí a Inglaterra.
O sea, vos ya te fuiste casada y con un bebé, pero eras súper joven.
Sí, 22 años.
¿Y tu marido también es de Concordia?
No, él es de Buenos Aires, también tenía en ese momento 22 años, y fue toda una aventura. Él ya estaba viviendo fuera del país desde sus 14 años, emigró con su mamá, con su hermano, primero a Italia, luego a Inglaterra, y ya llevaban varios años viviendo aquí, pero en la ciudad de Brighton, más costera,
claro,
con más
en la playa.
Uh-huh. Y nos conocimos vía internet en aquel momento.
Mirá, una precursora igual.
Sí, en ese sentido sí, fui muy curiosa con las redes sociales. Nos conocimos y fuimos amigos por mucho tiempo.
Virtualmente.
Sí. Y bueno, una vez sucedió que él fue de visita a Argentina. Y bueno, nos conocimos mejor. Y bueno, decidimos esto de estar de novios, casarnos.
Qué romántico aparte. Porque para, digo, súper chiquititos y bueno, qué sé yo, una audacia. Y ahí te fuiste a Londres sin solamente... Él tenía, digamos, su cuando si ustedes tuvieron el bebé acá o allá.
Sí. No, lo tuvimos allá en Concordia.
O sea que por un momento él se vino a vivir acá.
Claro, y estuvo un tiempo... yo en ese momento estaba repartiendo mis viajes para rendir finales, tanto en Buenos Aires como en Concordia, me la pasaba viajando todo el tiempo. Y resulta que en realidad iba a nacer aquí, Luca, pero nació prematuro, así que el nacimiento sucedió en Entre Ríos.
Mira.
Fue toda una experiencia también, algo completamente imprevisto.
¿Porque nació de cuánto?
De 7 meses, el día que entraba en el séptimo mes. Así que fue...
Tremendo.
No sé, muy choqueante en ese momento.
Y sí, el miedo que habrá sentido, me imagino.
Sí, las complicaciones que luego aparecieron con ese tema, ¿no? Fue una época muy difícil, pero también cómo nos cambió la perspectiva, que creo que hasta que uno no tiene un hijo no puede entender... ese desprendimiento, ¿no? Que uno empieza a sentir de querer cuidar a su hijo y como que es lo más importante, ¿no?
Sí, de dejar de ser el centro, ¿no? Es como que hasta ese día uno no sabe cómo es que haya alguien más importante que uno.
Exactamente. Y creo que en base a eso fue que decidimos, bueno, tratar de proporcionarle un mejor futuro y mejores posibilidades, y tomamos la decisión de emigrar. Y bueno, también un poco me daba mucho miedo en ese momento, pero me inspiré en el coraje que seguramente habrán tenido mis ancestros, que también hicieron esa decisión al ir a Argentina.
El viaje a la inversa. Pero bueno, exacto, en general se estaban escapando de situaciones como más límites, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros vivimos acá ya hace muchos años, como en un panorama, acá en Argentina, digo, vos estás en Inglaterra ahora, pero un panorama que no mejora, ¿no? Que uno siente como, bueno, es el lugar de origen de uno y medianamente va llevando su vida, porque el ser humano justamente lo que hace bien siempre es adaptarse y sobreadaptarse. Pero es verdad que cuando uno es padre, empieza a pensar, bueno, ok, yo me sobreadapto, pero no le quiero dejar esto, ¿no? A mis hijos, como que la única alternativa sea siempre estar como intentando y que no hacérsela fácil. Es un tema que, bueno, da para mucho y podemos opinar millones de horas sobre eso, pero no es lo que nos convoca hoy. Lo que sí me interesa mucho es, bueno, una vez que llegaste a Londres, ¿qué hiciste? Porque lo que quiero es entender cómo surgió la idea de crear el podcast y cómo lo perfilaste, cómo orientaste, bueno, esto es lo que me gusta, entonces hablo de lo que me gusta, o en realidad hablo de que veo hay un hueco en, de repente, en el universo de la comunicación al respecto a este tema, o justamente, como decís vos, querer representar a algo y tener ese compromiso de conectar culturas. Contame vos.
Bueno, en realidad creo que se fue gestando muy de a poco, porque los primeros años yo me dediqué mucho a cuidar a mi hijo. Y bueno, en ese tiempo igual trataba siempre de mantenerme conectada, ¿no? Con Argentina y con la comunicación y el periodismo. En principio hacía colaboraciones con el diario local de mi ciudad en Argentina, haciendo una columna de moda desde Inglaterra. También hice un programa de música que lo llamé Standby y lo transmitía online.
Mirá qué bueno. Y, ¿Desde YouTube?
Lo hacía desde una plataforma, no recuerdo ahora el nombre, pero era parecida a YouTube, no era YouTube. Y lo hice por un tiempo. También conseguí hacer entrevistas acá en Londres a artistas argentinos. En ese momento había un proyecto que trataba hacer un relevamiento del trabajo de argentinos fuera del país. Y bueno, estuve haciendo eso también, entrevistando a argentinos viviendo en Londres. Y bueno, fue pasando el tiempo, pero yo cada vez extrañaba más trabajar en radio. Entonces, bueno, un día mi esposo me dijo, ¿no se te ocurre la idea de hacer un podcast? Quizás te gusta. Y fui un poco reacia al principio porque me gustaba esto del vivo, ¿no? De experimentar esa inmediatez.
Sí.
Yo decía, no sé si me convence hacer esto grabado.
Mira, cuando vos pasabas música en ese programa, vos hablabas también.
Sí, sí, sí.
Y estabas sola. O tenías invitados. Sola.
Sola, sola. Y, un ratito, no era un programa muy largo, era, no sé, media hora.
Iba en vivo eso, los sábados.
Sí.
¿Y quién te escuchaba, vos sabés?
Gente por lo general de Uruguay, de Argentina, sí, algunas Mirá. Personas de por allá. Y bueno, dije, podría ser, ¿por qué no? Y me puse a pensar qué tipo de podcast podría gustar o me podría gustar también a mí hacer. Y en esa época también me llamó mucho la atención leyendo noticias de Argentina y me acuerdo esto de los paros en las escuelas y demás. Digo, quizás podría colaborar de alguna manera, quizás hacer algo cultural que sea entretenido para el que quizás quiera pasar el rato, pero también para el que,
quiera,
no sé,
aprender.
Algún joven que quiera aprender o algún no tan joven que quizás aprenda alguna curiosidad, ¿no? Y como a mí siempre me gustó investigar, dije, bueno, quizás puedo yo hacer la investigación primero y tratar de transformarla en algo más creativo o entretenido, que no sea esto de, uy, me quedo aburrida.
Claro, la clase.
Y así fue que surgió Perfiles e Influencias, tratar de contar biografías de personajes históricos, y luego fui incorporando entrevistas a personas.
Incorporaste entrevistas, pero también te fueron convocando a vos para presentar autores, para, o sea, fuiste también ganando, me da la sensación, como tu propio lugar en ese universo que quizás, como explicas vos, se te ocurrió por esta razón, así como de decir, bueno, compenso, ¿no? Una falla del sistema e intento como aportar valor porque me gusta la investigación, pero terminaste también como construyendo un espacio propio como referente en estos temas, y eso me imagino que es como lo más interesante, ¿no? O como que te sorprendió. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Preguntémoslo así, desde que empezaste a hoy, como no, los outcomes que vinieron, que no fueron los que vos quizás originalmente hubieses esperado del proyecto del podcast.
Bueno, lo que más me sorprendió fue cuando me convocaron por primera vez para una conferencia. Fue para una primera conferencia de podcasting en Arabia. Y la idea era difundir, ¿no? Ya, la verdad es que me sorprendió de por sí que me contactaran por LinkedIn para eso. Estaban contactando a muchos podcasters e influencers. Y fue una experiencia que no sabía si quería hacer, ¿verdad? Sí. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, lo intenté. Fue un gran desafío para mí porque también fue en inglés. La primera vez que hice algo en un idioma que no fuera mi idioma nativo. Total. Y luego aparecieron otras oportunidades, como en el evento del Podfest en el que nos conocimos. Sí. Y bueno, también encontrar personas muy curiosas y influyentes en sus áreas, escritores, por ejemplo, profesores. Realmente la oportunidad de por sí de conocer a gente muy interesante y poder mostrar al mundo, contribuir desde mi lugar a que puedan llegar a otras personas, ¿no?
Y sentís que hoy, ponele, ya lo hablamos esto, ¿no? Como fuera del aire, pero me gustaría, porque en un punto sos la primera, creo que sos la primera podcastera que entrevisto, porque entrevisté a muchas mujeres, bueno, más de 70 so far, pero algunas luego de esta entrevista se han aventurado por el universo de los podcasts, pero antes no los tenían. Con lo cual, a mí lo que me gusta hablar, me gustaría que hiciéramos como doble clic, es cómo sentís que, o sea, claramente vos desde Londres, ¿no? Y desde Inglaterra, que es un lugar en el que los podcasts se vienen escuchando hace más tiempo que en Argentina y que están como más difundidos y que la gente está como mucho más habituada a utilizarlo como medio de comunicación. Sin embargo, tu nicho, ¿no? Tu universo al que le hablabas, al vos hacer el podcast en castellano, en español, seguían siendo o los países de habla hispana o, bueno, no sé, los inmigrantes, o sea, toda la comunidad de habla hispana en países que no fueran de habla hispana. Como muchas veces hablamos que tenés una comunidad en Estados Unidos que te escucha, incluso, obviamente, en Gran Bretaña también. Pero, ¿cómo vos pensaste en la forma de comunicar, justamente estando vos radicada en Londres, haciendo un podcast en español, hablando justamente de la cultura rioplatense, digamos, y de esta cuestión multicultural? ¿Cómo sabías a quién le estabas hablando? ¿Tuviste como esa corazonada? Bueno, ¿me van a encontrar en este océano? ¿O empezaste vos a hacer una audiencia target en Instagram? Poner cuáles fueron como tus estrategias. Y después entender si medio te sorprendió también cuando viste que en realidad te estaban escuchando personas que por ahí vivían a la vuelta de tu casa.
Sí, mira, me sigue sorprendiendo el tema de la audiencia porque, te digo, en un mes aparece en el top de escuchas Estados Unidos y Reino Unido y después Argentina y Brasil, por ejemplo. Yeah. Y quizás otro mes me encuentro con que hubo más escuchas en España, Perú y Argentina, y de repente me queda en cuarto y quinto lugar Estados Unidos y Reino Unido. Y creo que tiene que ver también con las temáticas.
Con las temáticas, eso te iba a decir.
Sí.
O sea, que ¿cómo es? ¿Qué temáticas interesan más a los que viven en el primer mundo? O los que no hablan en español. Es que en realidad igual el que vive, el que te escucha en Estados Unidos y en Inglaterra, esa gente que habla español e igual escucha el podcast, ¿o están aprendiendo el idioma y aprovechan el recurso?
Los dos. Los dos. Y te comento esto, además de hacer el podcast, yo también soy tutora de español para gente que está aprendiendo español. Y lo cual también se mezcla mucho con el podcast, porque cuando estoy enseñando a estas personas, muchas veces terminan escuchando mi podcast para practicar español.
Y claro, tienen como una clase particular online.
De algo que quizás les interesa. Y también voy nutriéndome de los intereses de la diversidad de gente que voy conociendo, de distintos países, distintas edades, y les pregunto sobre sus intereses. Y bueno, a veces incluso hay cosas que yo no sé, y digo, bueno, podría dedicarle una semana a hacer la investigación, de ver, bueno, qué datos relevantes hay al respecto de esta temática, y tornarlo en un episodio. Y es por eso que también, bueno, es todo un tema de producción hacer cada uno de ellos, ¿no?
Sí, es el gran tema de los podcasts, ¿no? Es como la perseverancia y preproducirlos, porque la manera de que justamente hacer crecer a esa audiencia y que la audiencia sepa que cada semana, o bueno, con la periodicidad que uno se haya comprometido, va a haber un nuevo episodio, requiere de un trabajo previo enorme, pero es la única manera de hacer crecer una comunidad y empezar también al mismo tiempo a medir eso que vos decís, empezar a decir, che, claramente a esta gente le interesan estos temas y a esta otra gente estos otros, y entonces vas mechando un poco y un poco.
Sí, pero también con otro sentido, de que incluso si no son los podcasts más escuchados con esas temáticas, realmente mi fin es que quiero contribuir a conectar culturas y sociedades. Yo siento que, al menos de lo que observo, ya sean las noticias, en lo que vivo desde Londres, en lo que noto desde Argentina, que a veces, por falta de comunicación, la gente no se entiende, hace prejuicios, y creo que aunque estamos con tanta tecnología y podemos llegar a estar sobrecomunicados,
sí, sin duda,
a veces eso juega en contra y nos desinformamos. Y quisiera contribuir a eso, ¿no? A que cada uno pueda entender el contexto de cada sociedad y entender quizás por qué algunas sociedades son de esta manera, otras de otra manera, y sumar desde ese punto de vista.
Me encanta. Sí, claramente el podcast es un medio de comunicación que permite, desde mi punto de vista, tener objetivos tan puntuales como ese que vos estás diciendo, porque, y eso me parece como un privilegio, ¿no? Es como el poder hacer doble clic. Claramente que el que no le interesa hacer doble clic no lo va a escuchar y se queda con la masividad a la que estamos todos expuestos, como decís vos, de las redes sociales, que por momentos, ¿no? Es como overwhelming, como es como abrumadora la cantidad de información medio random que te aparece, que genera mucho prejuicio, también coincido con vos. Y entonces la posibilidad de poder hacer este doble clic en temas y entender cada vez más parece como que no existe, y de golpe aparece un podcast como el tuyo y es una especie de oasis justamente para el conocimiento, para la profundización. Y creo que sí, que los podcasts son como espacio fértil justamente para toda la gente que está interesada en determinados temas. Obviamente que hay podcasts como de temas generales, pero después la posibilidad de decir, bueno, mientras trabajo, mientras me muevo y voy de un lugar al otro, estoy aprendiendo más sobre un tema que me interesa, es un privilegio, y sobre todo en la mayoría de los casos de manera absolutamente gratuita. Ahora, te pregunto, hasta el día de hoy, ¿cuál sentís que fue por ahí el momento como más memorable o una entrevista más impactante? En un momento en el que vos sentiste de verdad que estabas cumpliendo con ese objetivo que te pones de, de derribar barreras y de ayudar a la educación y culturización, no.
Culturización.
De la gente. ¿Cuándo fue así como el momento que dijiste, ok, lo estoy haciendo de verdad, esto no es solo un intento, está sucediendo?
Bueno, creo que fue, a ver, de varias entrevistas que me gustaron mucho, hay una que yo recuerdo con mucho afecto, que fue a Roland Bear, que él es un profesor en estudios hispánicos en la Escuela Normal Superior de París, y él había hecho una reedición de un libro de Victoria Ocampo.
Mirá.
Y bueno, ese episodio fue en honor a los 131 años de Victoria Ocampo. Ese episodio en particular, no sé, yo siento que conectó culturas, porque él es francés, pero...
Habla
bueno,
español.
Sí, habla español y estudió mucho sobre la cultura rioplatense y la literatura y demás. Me dio una perspectiva en ese episodio de cómo en París o Francia ven a Victoria Ocampo, que por otro lado, ella fue una gran inspiradora para mí en todo este tipo de temas culturales y la difusión cultural. Ella lo hizo a través de la revista Sur, por supuesto, claro, que fue emblemática, ¿no? Pero digo, bueno, ¿y hoy cómo sería? ¿Qué hubiera hecho? Pensaba yo, ¿no? Con la actualidad, con otras herramientas. Y ahí pensé en el podcast, ¿no?
Total, Victoria Ocampo tendría un podcast, no tengo ninguna duda.
Yo pienso que sí.
Yo pienso que sí. Y me parece que lo que debe haber sido fascinante también de esa entrevista, que después la voy a buscar, porque ahora me diste mucha curiosidad y la quiero ver y escuchar, es porque vos subís además los videos a Instagram, ¿no?
Sí, por lo general subo segmentos porque intento ponerle subtítulos en inglés para que también otras personas puedan escucharlo. Pero ya llevamos, ¿cuánto? 45 episodios, algunos de casi una hora. Es un gran trabajo. Pero sí hay algunos segmentos que están en YouTube.
Pero pensaba qué fascinante también cuando ves justamente un francés, en este caso un profesor o es una persona súper formada y letrada, con tanto interés, ¿no?, en una figura de otro país que es el tuyo, ¿no?, que quizás, si bien obviamente que Victoria Ocampo acá es súper reconocida y es innegable el aporte que hizo como mujer, como comunicadora, a las artes, a las letras, ver que en otro país, en otra cultura, alguien se ha tomado el trabajo de estudiarla y que además sea temática de carreras universitarias, eso también, ¿no?, es como una especie de sensación de que hay que conectarse con otras cosas y que ahora estamos un poco perdidos, me parece, ¿no? Hay tanto ruido que nos aleja un poco de la posibilidad de eso, de zambullirnos en determinados personajes que han sido claves y que seguramente ahora también lo sabrá. No sé cómo será en el futuro, a qué personajes estaremos estudiando hoy, pero de los de hoy, pero me encanta, me parece que sin duda lo que vos estás haciendo tiene como un valor cultural enorme para el que, como decís vos, quiere aprender, pero mismo el que quiere solamente pensar en esta unión de culturas y esas simbiosis que se van dando, que parecen a veces como improbables y después resultan tan naturales.
Sí, mira, en el episodio que hicimos, un episodio especial por los 4 años de Perfiles e Influencias, hay mensajes de oyentes de distintas partes del mundo, incluso de Lituania,
mira,
gente que estaba aprendiendo español, de Francia, Argentina, bueno, distintos lugares, todos dejaron un mensaje y ese episodio también fue uno muy lindo que recuerdo, porque se logró eso, ¿no?
¿Cómo hiciste? ¿Vos pediste, sí, convocaste y pediste que te manden mensajes?
Sí, los que quisieran participar. Entonces, bueno, mucha gente aceptó y apareció la voz de ellos, bueno, representando quizás a otros oyentes de esos países.
sin duda. ¿Y cuál crees, digamos, que es como el mayor desafío de sostener justamente un podcast por tanto tiempo en el aire?
Hay varios desafíos, pero sobre todo pienso esto que te comentaba hace un rato, ¿no? Siendo sola, la que hace todo, la parte de producción, de si es con las entrevistas, pautarlas, averiguar, coordinar horarios, si es un episodio acerca de una biografía, hacer la investigación, corroborar de que la información sea certera, cierto, porque ahora también tenemos este problema de la fake news y demás, ¿no? Todo eso, la parte de marketing, la parte de las redes sociales, la edición, ni hablar.
Sí, es un montón de trabajo. ¿Con qué periodicidad vos sacás los episodios?
Mira, empecé haciendo uno por semana, si mal no recuerdo. Luego me encontré con esto de que si tengo que cumplir con el día, quizás no puedo hacer un trabajo de tanta calidad como yo quisiera para una investigación de algún tema en particular.
Claro.
Entonces a veces necesariamente debo extenderlo y terminan siendo 15 días en lugar de una semana. Trato por lo general de mantener una periodicidad, pero sin perder el nivel de calidad, al menos del contenido.
Claro. Tu podcast y tus episodios están en todas las plataformas de escucha.
Sí, en todas y en
Inglaterra,
el sitio web.
En Inglaterra, ¿cuál es la que más se usa? Porque en Argentina, viste que hay como una amplia mayoría de gente, como un 95% de las personas escucha a través de Spotify sus audios, pero en Estados Unidos sé que no, sé que Apple Pod, por ejemplo, se escucha más, se usa más.
Sí, Apple Podcast creo que se escucha más acá. Pero Spotify también es otra de las plataformas más escuchadas, aunque no tanto como en Argentina.
En Argentina lo que pasa todavía es que yo creo que, bueno, claramente hay todavía un recorrido hay un gran recorrido por hacer en el universo de los podcasts y como una especie de educación hacia la gente que ni sabe todavía qué son o cómo se escuchan o cómo se accede. Y entonces, como Spotify es una plataforma que se utiliza habitualmente para escuchar música, bueno, el que escucha podcast llega desde ahí. Sin embargo, la gente que es como ávida escuchadora de podcast o que quizás viene escuchándolos desde que vivió en otros países, escucha por Apple Pod. Porque, bueno, en general hay gente que usa tecnología, digamos, de Apple y está acostumbrada a ir directo a buscar ese podcast que escucha. Pero bueno, la realidad es que mismo así, yo creo que le queda todavía un gran trabajo por hacer de parte de Spotify, sobre todo porque ya que la mayoría de la gente los escucha por ahí, de cuándo se escucha un pod, de cómo se busca el pod, de cómo se accede, ¿no? Como que yo siento que todavía hay un gap ahí que al argentino le falta. Claramente está creciendo. Viste que yo tengo mi productora que hace podcast para brandeados, para marcas, con lo cual es súper importante intentar incentivar la escucha del podcast, porque eso así incentivas a que las marcas claramente entiendan el por qué tener un pod. Pero más allá de que te escuchen y punto, es justamente lo que decíamos, la posibilidad de conectar con tu comunidad y de hacer doble clic sobre determinados temas. Que es lo que te permiten los podcasts como plataforma, porque vos tenés, así sean 5 minutos o 20 o 25 o podcast de una hora como los que haces vos o un poco menos como los que hago yo, es un privilegio. En cualquier otra red o de cualquier otra manera en la que uno intente comunicarse con su comunidad, es una foto, 2 segundos, 30 segundos de audio, nunca llegás a compartir un concepto, ¿no? Y quería saber qué opinás, porque por más que, como decís vos, bueno, un poco ya lo dijiste, qué opinás, que es esto de que estamos como sobrepasados de información y que eso nos dificulta a veces saber de cosas, entender a los demás, comprender las diferencias y valorar esas diferencias culturales y de todo tipo. ¿Cuáles sentís que son claramente los aportes del podcast como como herramienta. Y después quería saber si escuchas podcast, ¿cuáles escuchas para recomendarnos?
Bueno, a ver, te digo que el podcast creo que es bueno en lo que estábamos hablando, que te da esta libertad de escucharlo cuando quieras, incluso descargarlo, no necesitas internet si estás yendo al trabajo, de repente puedes estar aprendiendo algo de camino a tu trabajo, no lo sé, o simplemente para relajarte un fin de semana. Eso me parece algo increíble, la posibilidad, ¿no? Pero también te digo que tiene esta dificultad, al menos para mí, que hay gente más mayor que está interesada en las temáticas de muchos podcasts, pero que no entiende esto de las plataformas, no dónde tiene que llegar, ir para escuchar,
sí,
es que cómo hay... llegar, cómo se usa. Sí. Y pienso de que podríamos mejorar eso de alguna manera, pero que está siendo difícil poder educar de esa manera la parte tecnológica, ¿no? En el uso.
Coincido, es coincido, y ahí es a donde yo siento que hace falta un poquito unir fuerzas, y creo que como justamente las plataformas son las que deberían colaborar en ese sentido, porque en definitiva se van a ver beneficiadas cuando más gente escuche la plataforma, pero hay como esa dificultad, es como, porque también lo que le pasa al podcast es que tiene esta cosa de la radio, ¿no? Que tiene como ese mood tan vintage, si querés, en un punto que es esto que vos decís, que por ahí hay gente de otra generación que es muy ávida escuchando la radio, pero bueno, la radio, pum, se prende, se busca el dial, se terminó. Y que se siente un poco alejada del podcast como experiencia, porque no entiende ni la manera de llegar. A pesar de que no es tan complicado, yo creo que es más como un miedo que se generó, una incertidumbre, que lo complejo. Pero coincido con vos que habría que trabajar y armar de repente estrategias conjuntas entre varios podcasts, las plataformas, ¿no? Como que fuese una cosa medio de comunidad para abrir el universo a una serie de personas que se están perdiendo de esta oportunidad. Y después contame qué podcast escuchás, qué te divierte.
Me gusta un podcast que es de la BBC4, la radio BBC4, sí. Se llama In Our Time, En Nuestro Tiempo, y tiene varias secciones. Hay un podcast que es la sección de religión, otra que es tecnología y ciencia. A mí me gusta el de cultura, y suelen analizar libros. Invitan, por supuesto, a gente especializada y empiezan a debatir sobre el tema. Me gusta mucho escuchar ese tipo de debates. Y después me gusta mucho también escuchar los podcasts de Monocle 24. No sé si allá conocen, pero hay como una gran marca de una revista.
De la revista.
La revista.
De Tyler, sí, Brulé, que ya no es más de Tyler Brulé, pero bueno, la fundó él.
Sí,
ellos fueron los grandes precursores del podcast, así, digamos, fuera del universo por ahí más geek, ¿no? O hace años ya recuerdo cuando empezaron como con su radio podcast, hace 10, 15 años por lo menos. Es bastante espectacular que lo sostengan. Sí, Tyler Brulé tiene toda una visión como muy grosa de la comunicación y muy 360, con lo cual también eso es como un gran parámetro que, bueno, lo empezó él, lo sigue, lo siguen sosteniendo. No hay dudas de que es un formato al que hay que darle bola y seguir invirtiendo, sin dudas. ¿Vos venís a Buenos Aires o vas a Concordia seguido? ¿O cómo es tu contacto con la Argentina?
Mucha gente se sorprende cuando les cuento que desde que vine a Inglaterra nunca volví.
Tremendo, no sabía eso, o sea, fue la pregunta.
Sí.
¿Y por qué pasó eso?
Mira, no estoy muy segura, siempre lo pienso. Creo que fueron varias cosas, pero principalmente... Al principio, como fue muy difícil tomar la decisión de irme a Argentina, que en realidad no quería al principio, fue, no sé, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero una vez que tomé esa decisión, sentía que si volvía muy pronto...
No te ibas a poder volver a ir.
A Argentina y no vuelvo después a Inglaterra, sí, no sé. Tenía esa sensación, nunca lo sabré porque no lo hice. Eso al principio, como que quería darle una oportunidad a poder establecerme de verdad, darle una oportunidad completamente. Conozco mucha gente que ha emigrado que les cuesta muchísimo desprenderse del país de origen y es como que siempre tienen realmente su cabeza de su país, en su país, ¿no? Y no sé, quería darle una oportunidad enteramente a Inglaterra primero. Luego pasó que simplemente no tuve la necesidad. Me siento tan conectada de cualquier manera con mis familiares, charlamos muy a menudo.
¿Pero los viste? ¿Ellos viajaron o tampoco?
Sí.
Ah, ok.
Sí,
pero que tu hijo no conoce Argentina.
No. Y él se siente británico. No ha conocido tampoco...
Y sí, me imagino, claramente. Él lo es, además, pero si nunca volvió... está bien, son decisiones.
Sí, no tengo estas ataduras en ese sentido. Siento que
bueno, te ataste ahí.
Y tampoco, no.
Te ataste al mástil como Ulises, con las sirenas.
Sí, pero no de esa manera. Si tuviéramos que irnos a otro lugar a vivir, lo haría. Simplemente...
No, pero ir de paseo, yo no te digo que... Claramente no te voy a recomendar que vuelvas a vivir ni a Buenos Aires ni a Concordia probablemente, pero venir a visitar creo que va a generarte algo positivo, no algo negativo. Me estoy remetiendo en tu vida acá en el medio del podcast.
No,
a ver, yo viví afuera muchos años y entiendo lo que vos decís. Igual, y soy una persona muy desapegada, la verdad. Pero hay algo de la conexión justamente, y es el trabajo que vos estás haciendo con tu podcast, de conectarte con tus raíces, ¿no? Desde lejos, que creo que va a cobrar aún más sentido cuando vengas a ver en qué andamos.
Puede ser.
Yo te espero. Yo te espero y nos vamos a tomar un café.
Me encantaría. Es lo que más extraño de Buenos Aires, porque en el año que vivía allá,
sí,
amaba ir a algún café, claro, pasar ese momento. Es súper, no sé, muy parisino también, ¿no? Esa y cosa
sí,
parisina
hay que esa cosa ahí. Parisina, pero ahora te vas a encontrar con un Buenos Aires más americano, me parece, que francés, pero nada. Me parece que te va a gustar si venís.
Pau, creo que sí, no va a faltar oportunidad. También te digo que me dejo llevar demasiado. No planifico tanto.
Qué bueno.
Me gusta que la vida
fluya.
Bueno, vaya proponiendo. Sí. Sí. Eso he ido descubriendo poco a poco. De más joven era como que me gustaba tener más control sobre las cosas y planificar mucho. Y de repente me he dado cuenta que incluso planificando o tratando de tener el control de todo.
Sí, las cosas van saliendo por cualquier lado.
Exacto, y que es mucho más fácil si uno va, digamos,
con la corriente.
Sí.
Y ahí en Londres, ¿ustedes tienen como un círculo inglés o te hiciste amigos y amigas latinos, argentinos o no? ¿O de otros países?
No, diverso, digamos. Incluso hace no mucho vino de visita una compañera mía que es de Argentina, pero que está viviendo en Italia.
Sí.
Vinieron de visita a Londres para visitar, bueno, un familiar. Estuve con ellos. También, bueno, amigos franceses que vienen a veces a Londres. Variado. Gente de Polonia también he conocido. No.
Londres es una ciudad increíble, la verdad, y es como muy cautivante y no es como yo la siento como la New York europea, esta cosa de que te propone en cada esquina una situación distinta. A nivel cultural es riquísimo también, y a nivel yo siento como que es como la primera ciudad en la que la gente es realmente libre, se viste como quiere y no sé, es como muy loco eso, que tengan por ahí una monarquía y cosas como tan ¿no? Old school y old fashion, y al mismo tiempo sea la cuna del rock and roll, de la minifalda, de las protestas. Es como una cosa muy, muy interesante que sucede ahí, y te entiendo que no te den ganas de irte. Pero bueno, te esperamos igual por acá pronto.
Bueno, quién sabe, quizás el destino nos da una sorpresa y me tenés ahí, no sé, en algunas semanas.
Dale, me encantaría, Pau. Te agradezco un montón esta charla, el tiempo que me dedicaste, es un placer. Y te felicito muchísimo por lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias a vos, Sabrina, por este espacio y, bueno, la posibilidad de hablar con vos y con tu audiencia.
Es un placer, les va a encantar a todos escucharte. Te mando un beso enorme.
Nos vemos.
Bye, bye.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.